Esta semana sigo con mi ronda de entrevistas a mujeres que tienen mucho que contar. Para mí quizás la entrevista de hoy es la más especial de todas, porque desde que escuché la historia de Sheila me quedé profundamente impresionada y también admiro su fuerza y su energía. Le agradezco enormemente que esté hoy aquí conmigo para compartir con todos nosotros su historia, porque creo que tenemos mucho que aprender. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás, futuras mamás, donde podrán encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, el parto, posparto y crianza de nuestros peques. Y además también esta temporada tenemos esta sección de mujer a mujer con entrevistas a diferentes mujeres que han pasado un proceso y que lo van a compartir con nosotros. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sheila, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hablamos hace meses y ahora que estás ya instalada en casa, creo que era el momento perfecto para poder tenerte con nosotros.
Hola, buenos días, Yolanda.
Bueno, la historia de Sheila es una historia dura y triste, y creo que ella, que es una valiente, os va a contar qué es lo que sucedió y, bueno, todo el proceso, ¿no?, que nos hace estar hoy aquí. Bastante tiempo después, ¿no?, asumiendo y afrontando día a día, porque cuando te pasa algo tan duro como lo que le ha pasado a Sheila, la única posibilidad quizás es intentar vivir con ello, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio. Sheila, cuéntanos, para la gente que no sea de Navarra, que igual no le suena el nombre de Sheila Varas, cuéntanos qué ocurrió.
Pues mira, yo 23 de abril del año pasado teníamos una celebración de cumpleaños de uno de mis hijos, de un compañero de la clase de mis hijos, y nos disponíamos a acudir al cumpleaños cuando nada más salir de nuestro pueblo en una recta, sin ningún motivo que se sepa a día de hoy, no sabemos cómo, me salí de la carretera y con la mala suerte de que, me subí encima del quitamiedos, que hizo un poco de catapulta y, dimos vueltas de campana y acabamos parando el vehículo contra un árbol que había. Entonces yo iba en el vehículo con mis dos hijos, Gorka de 8 años y Aymar de 6 años. Y yo creía que había perdido la conciencia y que me quedé totalmente inconsciente, pero luego me he enterado que no. El tema es que no recuerdo absolutamente nada, desde que salí del garaje hasta que me desperté en la UCI. Entonces nos debieron de sacar en varias ambulancias, llevar a los hospitales, y cuando acudimos, nos fueron dando el parte a mi marido, que en ese momento no iba en el vehículo, por suerte, y le fueron avisando de cómo estábamos cada uno de nosotros, el estado. Y Gorka estaba en un estado grave, se había quedado en parada cardíaca y había estado casi una hora. A mí me sacaron del coche como pudieron, pero ya viendo que tenía una lesión importante, sobre todo en la espalda, en la pierna. Y mi hijo pequeño en principio no presentaba síntomas graves ni lesiones, más allá de cortes de cristales y así, pero aún así le llevaron al hospital y le hicieron las pruebas pertinentes y ya vieron que estaba bien y le dieron el alta a los dos días. A los 5 días, yo estuve 2 días en la UCI, pero tenía, por desgracia, tuve tantas fracturas de pelvis, de costillas, esternón, nariz, de columna, de tantas roturas que tenía que estar muy medicada. Entonces, yo hay muchas lagunas y muchas cosas que no recuerdo. Entre ellas, pues bueno, mi despedida con Gorka, porque pocos días después, pues nos dijo el médico que Gorka, pues que no le podían curar, que estaba muy malito y que, bueno, pues que la habían intentado desconectar de las máquinas, pero no reaccionaba. Entonces, bueno, teníamos que tomar la decisión de si donábamos sus órganos o no. Cosa que inicialmente yo me negué porque para mí él estaba dormido y no me podía creer que lo que estaba pasando. Y yo no quería que nadie le tocara, nadie le hiciera nada, vamos. Pero sí que es cierto que, bueno, luego dándole vueltas, pues vimos realmente que nuestra desgracia ya no tenía solución, que no íbamos a ganar nada ni íbamos a perder nada, ya estaba todo la batalla perdida con respecto a eso. Y bueno, si podíamos ayudar a más niños, pues lo que decidimos finalmente fue donar los órganos que se pudieran aprovechar. De hecho, uno de los órganos que se aprovechó fue el corazón y al día siguiente debía de latir en otro niño. Y bueno, debió de ir muy bien la operación, algo que más adelante sí que siento que es algo que se satisface mucho, pues porque te llena el haber podido salvar la vida de algún niño desconocido que estaba esperando corazón y que pues, nuestro hijo se lo ha podido dar. Y las desgracias de uno son las alegrías de otro. Y nada, decidimos, bueno, mi marido fue el que se encargó de despedir a nuestro hijo, de organizar el tema de funeral y todo. Y claro, yo no pude, pues porque estaba en la UCI. Entonces, bueno, pues ya ahí se quedó un poco el tema y bueno, pues con el duelo pasando todos como podíamos, con idea que teníamos en la cabeza cada uno y ya está. Y posteriormente me dijo el médico pues que la lesión que yo tenía era una lesión de médula que se me había seccionado por completo y entonces que seguramente no fuera a poder volver a andar, que había que ver que se desinflamara toda la zona, pero bueno, en principio estaba claro que la médula se había partido y que, bueno, entonces, pues que tenía una parálisis desde el punto donde yo tuve la lesión hacia abajo de mi cuerpo, con lo cual yo, pues, desde las abdominales yo no noto nada, ni en piernas, ni en caderas, ni nada, y lo que primero se te pasa por la cabeza, pues es que te quieres ir con tu hijo, que no, que tú no vas a poder vivir con eso, con esa pena, con ese tipo de vida, en una silla de ruedas, sin mi hijo, todo se te viene encima, te caes con todo el equipo y bueno, sí que es cierto que yo inicialmente tuve que centrarme en mi recuperación porque me llevaron al hospital de parapléjicos de Toledo y ahí es donde he hecho mi rehabilitación diaria con psicólogos, fisios, de todo tipo, pruebas médicas, respiratoria, todo. Tienes traumas, tienes todo. Entonces, poco a poco, pues bueno, vas cogiendo autonomía, vas buscando formas de hacer las cosas tú sola y bueno, vas viendo que de pensar que no vas a poder hacer nada, que eres un lastre y que en silla de ruedas no sirves para nada, que es lo primero que se te pasa por la cabeza y durante además días y tiempo, pues bueno, luego trabajando el tema con psicólogos, nos facilitan allí y todo, forma parte todo de tu recuperación. Pues sí que es cierto que bueno, que vas viendo que puedes hacer cosas, que con actitud y con insistencia y perseverancia y esfuerzo en hacer todo como te dicen y bueno, poner de tu parte sobre todo, la actitud es lo más importante.
Sí, sobre todo, Seila, en situaciones como la tuya, ¿no? Que es, muchas veces decimos que cuando tenemos un problema gordo, cuando es bueno, pues cuando la vida te da un golpe como el que te ha dado a ti, eres consciente que lo que antes te parecía un problema, verdaderamente es una circunstancia a resolver, ¿no? Que es algo que bueno, pues que te igual te trastoca un poquito y a veces nos parece un mundo, ¿no? El problema fue Sheila que quizás la vida no se le fue un poco la mano, como digo yo contigo y luego quería no hacer hincapié que además esto lo hemos hablado tú y yo de la importancia, ¿no? También de hacer el duelo, no solo de tu recuperación, que era importante e imprescindible, sino también el que cierres, ¿no? Ese proceso con la despedida de Gorka, de tu hijo, porque al final tú no pudiste, ¿no? Estar, porque bastante tenías con estar en la UCI, con todos los cuidados que necesitabas en ese momento, y que claro, al final tú, Sheila, has tenido que hacer un doble trabajo, ¿no? Por un lado, el aceptar tu nueva situación, todo bueno, lo que sabemos, ¿no? Esos meses en Toledo en los que hay que hacer un trabajo durísimo y ver, ¿no? Un poco hasta dónde puedes trabajar tu autonomía para asumir esta nueva situación. Y por otro lado, bueno, pues aceptar esa pérdida que vamos, que es irreparable de Gorka. Y también, ¿no? El asumir y entender que ahí está Aimar, ¿no? Que es un superviviente, un niño muy especial y además que luego ya nos contarás porque es un campeón y tiene una forma de adaptar, ¿no? De adaptarse a la circunstancia que también yo creo que eso te está ayudando.
Sí, por un lado pues va el dolor físico que tienes, que al final pues bueno, rehabilitación de fisios y así, pues te vas viendo que vas cogiendo fuerza, que vas cogiendo equilibrio, que vas cogiendo pues bueno, igual hasta mañas más que fuerza, sobre cómo hacer las cosas, vestirte, ducharte, cosas que no puedes hacer, lógicamente, porque no, nunca has estado paralizada de pecho hacia abajo, entonces son todo cosas nuevas. Y luego está la parte de psicológica, que al final emocionalmente tú date cuenta que lo que dices, yo es tan injusto, pero dices, es que yo siendo la madre, soy de las pocas que no he podido ir a de las pocas personas que no he podido acudir al funeral, a despedirse, al tanatorio, es que no he podido afrontar el duelo y cerrar esa fase como de despedida que siempre lo tenemos ahí, ¿no? Pues todas las culturas, son la mayoría, al final cuando alguien fallece, pues se hace el ritual que sea, de la manera que sea la despedida, pero se suele hacer de manera casi inmediata y claro, por mis circunstancias yo no pude ir. Entonces, eso sí que me martirizaba bastante y lo he trabajado psicológicamente pues para que, bueno, que al final no es necesario que sea algo inmediato, sino que, bueno, al tiempo tú puedes despedirte de la manera que tú quieras, como tú lo desees y... Pero bueno, es una parte dura que llevas a cuestas hasta que no la cierras esa puerta, pues bueno, no, como que no acabas de descansar, ¿no? De que te puedas despedir. Yo todas estas madres o padres que no pueden despedirse de los hijos o de los familiares, pues porque por diferentes circunstancias, pues bueno, yo entiendo que es un dolor que tienen ahí abierto y que es increíble. O sea, ya bastante tienes como para encima no poder hacer el duelo y la despedida de la manera que tú consideres. Entonces, bueno. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que que mucho tiene que ver con con tu actitud, sobre todo con tu cabeza y tu actitud y que hay que saber que claro que antes teníamos problemas que nos parecían un mundo y ahora te das cuenta de que bueno, esas cosas son bueno, pequeños baches temporales que luego se pasan y tienen solución al final, pero cierto que luego ves que hay problemas que no tienen solución y que yo daría lo que fuera por volver a retomar la vida que yo llevaba antes. Yo no quiero nada más, incluso para que se te pase por la cabeza una y mil veces que el estar en una silla de ruedas es lo de menos, porque yo con que volviera mi hijo yo podría llegar a volver a ser feliz. O sea, imagínate cómo es lo que te pasa, para qué dureza tiene y qué doloroso es, como para decir que el estar en la silla de ruedas es lo de menos. O sea, es que es, vamos, yo firmaba para estar en silla de ruedas toda mi vida, lo que haga falta, pero que mi hijo pudiera volver. Pero bueno, son así y hay que ser realistas y bueno, ver que no es posible y que crees que esto no solo le pasa a la gente que ves en las noticias, en la prensa, y luego ves que en un momento tu vida cambia por completo, que puede pasarle a cualquiera, da igual un accidente que una enfermedad degenerativa o letal, o pasa todos los días, lo que pasa es que como no lo vemos tan de cerca, y mucho menos a ti mismo, pues no crees que te pueda ocurrir, pero sí, las cosas pasan y por desgracia, pues bueno, a nosotros nos ha tocado pasarlo.
Bueno, nos ha tocado muy fuerte, es lo que hablábamos, Sheila. Bueno, yo creo que yo te lo he dicho antes, ¿no? Creo que ante una situación tan dura como la tuya, como tú bien has descrito, ¿no? Cuando el quedarte en una silla de ruedas es lo de menos, ¿no? Pues con eso creo que se define todo lo demás. Me gustaría, Sheila, que ahora que ya, bueno, pues estáis, bueno, adaptando, porque claro, es lo que yo hablaba antes con ella, en fin. Nadie es consciente, o sea, porque cuando tú lo ves en la tele no eres consciente además, no de solo la desgracia que te toca, sino, en fin, la cantidad de dinero que se necesitan para adaptar tu hogar, tu casa, tu vida, tu coche, ¿no? A esta nueva situación. Por un lado está todo lo que hemos hablado, ¿no? A nivel de duelo emocional y luego está encima, o sea, a más el problema de decir, pero bueno, señor, o sea, ¿de dónde pretenden que yo saque todo esto para adaptar la casa, ¿no?
Sí, efectivamente, al final eres una familia obrera normal. Y te ocurre algo así y empiezas a ver todas las cosas que te conlleva, que no es solo no puedo andar, no puedo hacer un montón de cosas, es el control de esfínteres, es muchísimas cosas que te conlleva esta lesión, no es solo andar, porque yo al principio estaba obsesionada con andar y luego resulta que son muchas más cosas, tienes que adaptar todo, absolutamente todo, tu manera de hacer tus necesidades, tu manera de tener relaciones sexuales, tu manera, muchas cosas más, no es solo andar. Y luego tienes que, claro, hacer frente a unos gastos que no estaban previstos. Al final, hacer de repente una obra en tu casa en la que necesitas un ascensor porque lo tienes tus dormitorios y la vivienda en la parte superior de la casa o porque vives directamente en un tercero sin ascensor y quieres poner un ascensor y dependes de los vecinos para ello y hay gente que no puede hacerlo y directamente no puede hacer obra en su casa, sino que tiene que vender la suya o malvenderla o lo que pueda para comprarse otra en otro lugar o donde pueda, pero adaptada o comprarla y adaptarla. Pero todo ello supone un desembolso, o sea, tan grande que yo Sinceramente, una de mis preocupaciones era, pero vamos a ver, nosotros no somos millonarios. O sea, yo por haberme quedado de un día para otro en una silla, yo no tengo tantísimo dinero para empezar a pagar una obra en tu domicilio, comprarte un coche porque tiene que ser automático y luego lo tienes que adaptar para poder conducir con las manos. Te tienes que comprar una silla para poderte tú manejar pues mejor en ciertas situaciones porque no pesas la silla, porque la silla que te dan de base del hospital es una silla genérica, da igual que tengas la lesión más alta, más baja, que seas más mayor, más joven, en fin. Entonces, no puedes con ella para pesarla, para, por ejemplo, subirte en un vehículo. Entonces son tantas pegas que al final, y tantos gastos, o sea, es que es un suma y sigue, medicaciones, es que en la farmacia todos los meses es también un dinero, es que son tantas cosas, tantos extras que no te puedes imaginar, son adaptaciones para una ducha, pues que te hace falta comprar una tabla, y para el inodoro un alzador. Y para, no sé qué, y suma y sigue. Y al final, pues bueno, pues es algo que te ronda la cabeza y que te preocupa pues porque precisamente eso, si no eres una familia con un poder adquisitivo muy, muy, muy alto, pues bueno, eso es otro problema más añadido, sí.
Sin duda, a veces yo, mira, cuanto más te das cuenta, a veces digo, no sé para qué utilizamos muchas veces las subvenciones, las ayudas, el dinero. Sé que es difícil llegar a todo, pero cuando escuchas cosas así dices, madre del amor hermoso, ¿no? Como una familia bueno, que es que con dos sueldos normales, que tiene una vida normal, ¿no? Lo que hablábamos, ni no llegar a fin de mes, ni tampoco poder tener semejante colchón como para hacer una obra en toda tu casa, ¿no? Y dices, pero ya no era suficiente como para tener que añadir esto. Ahora me gustaría, Sheila, que nos hablases de Aymar. De cómo ves a Aymar, que ahora tiene 6 añitos, ¿verdad, Sheila?
Sí, eso es. 6.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ha adaptado ya a tu regreso a casa? Porque al final, claro, tú has estado muchísimo tiempo también en Toledo. Bueno, que Aymar también, ¿no?, ha tenido el pobre un no solo perder a su hermano, sino la nueva situación de su madre y el tener que, bueno, que habrá estado con familiares vuestros que habrá estado encantado y lo habrán tratado fenomenal, ¿no? Pero al final, para él también ha sido un cambio importante.
Sí, pues claro, imagínate, de repente, de un día para otro, él perdió. Nos perdió a los tres, no, su hermano ya no estaba y nosotros dejamos de estar también porque mi marido estaba todo el día al final en el hospital y le dedicaba, venía a casa, se duchaba, estaba un ratito con el crío, pero Neymar, pero realmente, claro, su cabeza estaba al final pues en la UCI conmigo y pues bueno, y con Gorka, entonces Aymar directamente nos perdió a los tres de un día para otro. Se quedó, si es cierto, con una de mis cuñadas a vivir en su casa y eso, y le han dado de todo, comida, alojamiento, todo. Ha estado 6 meses de Toledo más 1 mes de Pamplona. Ha estado 7 meses el chico pues viviendo con su tía, con sus primos, que ha estado muy bien, pero quieras que no, lo que quería pues también es que sus padres volvieran y que su hermano volviera. Entonces, bueno, hubo un momento en el que cuando Miquel venía a estar con él, porque Miquel estaba en Toledo, pero bueno, venía de vez en cuando a estar con él, cada 2 semanas o lo que fuera, y bueno, ya le explicó que Gorka no, que eso, que no iba a volver Gorka va a volver y que nosotros volveríamos, pero que necesitábamos más tiempo para que él entendiera, entendiera que en qué punto estábamos todos. Y entonces, bueno, es increíble la capacidad que tienen los niños de adaptación, de normalizar las cosas, mucho, bueno, años luz de los adultos. Sí que es cierto que igual con esa edad el tema de la muerte, de las cosas que son eternas y todo eso, pues no lo tiene tan trabajado esos conceptos, y entonces pues bueno, pero sí que es verdad que algo tan chocante como ver a tu madre en una silla de ruedas, y fíjate, eso no es ni por edad ni nada, y enseguida me vio y me dio un abrazo y me preguntaba si me dolía aquí, si me dolía allí, si me tocaba, si se subía encima, si a mí me hacía daño, si... Y pues él me llevaba, pues yo te quiero llevar hasta la habitación, pues yo quiero... O sea, que es una pasada. Yo estaba muy preocupada por cómo le iba a impactar el tema de verme a mí en la silla y muchas cosas más. Y luego realmente te sorprende la adaptación que tienen. O sea, es increíble. Y el tema de su hermano, bueno, lo lleva con una naturalidad. Nosotros intentamos que, bueno, que sea un tema que se pueda hablar en casa para que él se vea con la confianza y con la fuerza de poder sacar lo que lleva adentro, lo que él piensa, lo que él siente, que no sea un tema tabú en casa para de hablar de ello, aunque luego para nosotros sea un mal trago el tener que hablar ciertas cosas o que te haga ciertos comentarios, porque él sí que se acuerda del tema del día del accidente, pero bueno, no le preguntamos. Si él quiere te cuenta, si él quiere no te cuenta. Pero y así con todo, de manera que él tenga la libertad de expresarse y también no estamos todo el día llorando delante de él, pues porque no creemos que sea algo que le pueda beneficiar, ver que siempre estamos tristes. Pero sí que es cierto que en ciertas ocasiones tampoco se elige en qué momento lloras, y pues hemos llorado delante de él y le hemos explicado pues que realmente estamos tristes porque nos gustaría que Gorka estuviera aquí. Y entonces él pues también saca lo suyo y ve que el llorar también es algo habitual, con lo cual en el momento en que él quiera llorar también puede expresar sus sentimientos de esa manera, y que no es malo que estés triste o que llores, que hay días buenos y hay días malos. Ahora, pues bueno, hay más días malos igual que buenos, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que al final a cada día le tienes que sacar algo positivo, pensar qué hay de positivo en lo que has, en algo que hayas hecho, y ir para adelante con ello, por tu hijo, por tu marido, por ti misma, porque muchas veces la presión es de... Por tu hijo tienes que seguir, y por tu hijo, y por tu hijo, y por tu hijo, porque como tienes otro hijo, y no, realmente sí, pero también por ti mismo. O sea, tienes que tener la fuerza de decir, aquí estoy yo, y yo puedo, tengo que sacar fuerzas. No me preguntes de dónde, porque sí que es cierto que hay momentos que no sé de dónde he sacado las fuerzas, porque no podías más, y ahí estabas en el gimnasio dándolo todo para esperarte y que te dieran el alta lo antes posible para poder estar con tu niño, y así con muchísimas cosas. Y al final pues ves que sí, que llega el día que te dan el alta del hospital, que llega el día en que vuelves a estar con tu otro hijo, que llega el día en que puedes hacer algo que antes no podías hacer, que llega el día en que puedes realizar cosas de manera independiente y ya no necesitas ayuda. Bueno, pues son pequeñas superaciones que van muy despacio los progresos, pero bueno, tiene que ser lo que te ayude a seguir adelante al final.
Sin duda, Sheila, ¿no? Yo creo que como resumen a lo que has dicho, por si alguien, ¿no?, que nos esté escuchando puede estar en una situación parecida, ¿no?, de la pérdida de un hijo. Lo primero tienes que luchar por ti, ¿no? Tienes que encontrar esa fuerza dentro de ti, permitirte estar mal, luego sacar, por supuesto, la fuerza, no solo por lo que hablamos, ¿no? Que es importante por Aymar, pero es más importante también por ti, ¿no? Encontrar esa parte positiva. Y yo me quedo con lo que hablábamos de Aymar, qué importante, Sheila, es que te miren, ¿no? Como te mira él, ¿no? Que no te mira con pena, te mira con curiosidad, ¿no? Con cariño, con bueno, abiertamente, normalizando todo, mamá, aquí ya entonces no te duele. Esa es la maravilla, yo creo, de los niños, ¿no? Frente al tenerte que enfrentar a los adultos que ni saben cómo reaccionar, ni tú tampoco, muchas veces, ¿no?
Sí, es una situación tan tan delicada y tan fuerte y todo que tan tan que al final no sabes cómo reaccionar, porque no sabes si llamarle todos los días, si no llamarle, si preguntarle, si no, si estará agobiada, porque igual nos comemos tanto la cabeza de cosas y la manera de ellos de hacer las cosas y de decir es tan natural y tan espontánea que es que al final es pues eso, toda naturalidad. Y tú estás, venga, a pensar cómo se va a tomar el verme en una silla, el tal, 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 y lo de Gorka y tal. Y luego resulta que es mucho más fácil de lo que tú te estás planteando, pero bueno, pero es más fácil transmitirle o que él te vea y realmente dices, no le ha impactado verme en una silla, no está como si fuera un bote de cristal que se va a romper y no me toca, ¿no? No, o sea, al contrario, viene y te dice, ¿y vas a levantarte, mamá? Y le dices, pues mira, no, porque en el accidente me hice daño en la espalda y entonces pues ahora he perdido la fuerza en las piernas. Y te dice, ah, vale. O sea, una naturalidad y una cosa de, vale, pues ahora ya entiendo por qué no puedes mover las piernas. Ya no te lo vuelve a preguntar más, es que ya lo sabe directamente, entonces no, es increíble.
Pues sí, cariño. Mira, ya para terminar, Sheila, me gustaría que bueno, pues que imagínate, ¿no? Que hay alguien que se encuentra en tu punto, ¿no? Como estabas tú quizás en mayo y por una circunstancia, bueno, pues sí, muy grave, ¿no? O parecido a lo que te pasó a ti. ¿Qué te gustaría transmitirle desde la honestidad que estamos hablando, ¿no? Yo creo que lo que más me gusta de ti, Sheila, es que no se pueden adornar las cosas. Cuando esto es una mierda, ¿no? Que hablábamos así, es una mierda. Y yo me siento tremendamente orgullosa de que tengas esta capacidad de asumir, ¿no? Lo que ha pasado y hablar. Lo más claro posible y bueno, y sinceramente, ojalá pase todo esto para que podamos estar un ratito juntas algún día, dando un paseíto, tomándonos un café, lo que sea, compartiendo de la vida, ¿no? Que al final es lo que nos queda. Pero me gustaría ¿qué crees que podría ayudarle, ¿no? En ese momento quizás inicial en el que se puede encontrar una persona.
Pues yo entiendo perfectamente todo lo que se te pueda llegar a la cabeza, a pasar por la cabeza, pues porque es totalmente normal, es una situación tan extrema y tan dolorosa es tanto sufrimiento que no se puede expresar, pero es que al final tienes que permitirte tus momentos malos. Pero para luego levantarte y tenerlos buenos y afrontar que bueno, que el mal ya está hecho y que de ti depende realmente el intentar llevar una vida lo más parecida a lo que era tu vida de antes, que por supuesto nunca va a ser igual. Y por supuesto nunca va a poder volver familiar, pero sí que lo puedes mantener en el recuerdo, mantener de otras maneras, que aunque no sea físicamente, pero porque tú lo que más deseas es que esté físicamente, pero mentalmente, de manera, no sé, en casa, en otras maneras, poniendo cuadros, cada uno lleva su duelo como puede o como quiere. Y no es cuestión de ser más fuerte ni menos fuerte. Hay momentos muy bajos, muy, muy, muy bajos, porque el mundo se te cae. Yo ya te digo, yo no era que se me pasara por la cabeza el tema del suicidio, pero yo sí que quería dormirme y no despertarme más. Yo quería irme con mi hijo. Era lo único que creía que me iba a poder hacer feliz. Y realmente, no, tienes que volver y decir, es que yo me he quedado aquí, yo estoy viva, yo puedo seguir siendo madre, puedo seguir trabajando, puedo seguir yendo al gimnasio, puedo seguir quedando con mi gente, con mi familia, con mis amigos, para tomar algo y para pasármelo bien, que ahora mismo... no te apetece, está claro, pero llegará el día en que es cuestión de tiempo, no es cuestión de olvidarlo, ni de dejarlo, ni de cerrar la puerta y dejarlo atrás, sino aprender un poco a vivir con ello, que es muy complicado, que necesitas mucha ayuda psicológica, mental y sacar muchas veces puertas de donde no las tienes, sí, pero que se puede también. También, porque a nosotros nos dicen, qué fuertes sois, es que fíjate, es que no conozco a nadie que... No, no, claro que conoces, es supervivencia, o sea, es decir, venga, es que tenemos que poder, es que no nos podemos morir todos porque en nuestro caso nuestro hijo haya fallecido, no podemos morirnos todos, no podemos desaparecer todos ahora de lo fácil sería desaparecer, pero no es lo justo para el resto ni debe de ser así, pues porque no, tienen que ganar las cosas positivas. La mayoría de momentos son malos, yo me he tirado llorando días enteros, luego cada vez eran menos los ratos que lloraba y bueno, pues me entretenía con otras cosas. También el quedarte, sí que es cierto que muchas veces a mí me apetece quedarme sola en casa, y no estar con nadie y no tal, pero es que sé que no me hace bien. Sé que no me hace bien porque los días que he hecho eso y que no he dicho, venga, no, Sheila, vístete, sal a la calle, queda con quien sea para tomar un café, para dar una vuelta, un paseo, aunque sea que me dé el aire, ya no estar con alguien, sino que me dé el aire. Pues los días que no me he obligado a hacerlo han sido horribles. Han sido horribles porque no he parado de llorar, pues porque... Si te metes en ese bucle, pues estaríamos todos pues medio depresivos y muy mal, porque no nos podemos... No hay que centrarse en lo malo, hay que intentar buscar algo bueno cada día, y ya está. Y a partir de ahí, pues habrá días mejores y habrá días peores, pero cada día un poquito mejor, un poquito. Y que echas un poco para atrás y reculas si tienes un día malo, dos días malos, porque estás de menos humor, eso le pasa pero me pasa a mí, que estoy parapléjica y he perdido un hijo, y le pasa a alguien que no le ha ocurrido nada de todo esto. Te quiero decir que días distintos son todos, para todo el mundo. Entonces, buscar lo bueno de cada día y, bueno, si un día tienes que estar tranquila en casa y sin quedar con nadie y no contestando llamadas, pues permitirte el lujo de hacerlo, porque la gente que está a tu alrededor además también tiene que entender que por la fase que estás pasando y no se tienen en cuenta ciertas cosas, porque es tan extrema la situación que al final es como, bueno, más que lo que te apetezca hacer, lo que necesites hacer en ese momento. Necesitas llorar, y necesitas quedar. Y a veces sí que forzar un poquito la máquina y obligarte a hacer cosas porque lo que te digo, quedarte todo el día en la cama y llorando no te va a ayudar, es que tampoco te va a devolver ni a tu hijo, ni me va a devolver las piernas, ni es que no me va a ayudar, al contrario, va a hacer que mi cabeza cada día piense más en mis limitaciones y mis penas y mi desgracia a vivir el día a día. Entonces, pues pensar que sigues viva y que tú tienes que seguir, y que esa personita que has perdido, seguro que no le gustaría verte en la cama metido y tirando la toalla.
Sin duda, yo creo que Sheila, Os lo ha definido muy bien, ¿no? A todas esas personas que se puedan encontrar en un momento duro, pues permítete, ¿no? Pasar ese duelo, permítete llorar, tener malos días, que es normal tener la sensación de decir, mira, o sea, quiero cerrar los ojos y despertarme y que esto no haya pasado, ¿no? Pero que va a llegar un día en el que hay que salir, ¿no? De ese bucle de negación al final que tienes, ¿no? Que saltar y dar el paso y aferrarte, ¿no? A lo bueno con actitud, con ganas, por ti, ¿no? Primero, como decía Sheila, y por las personas que te quieren después, pero sobre todo por ti, ¿no? Buscar lo bueno de cada día sin mayores expectativas ni afanes, ¿no? Yo creo que esto nos enseña a que tenemos que pensar en el día a día, no pensar lo que va a pasar o no va a pasar, porque por desgracia, cuando verdaderamente pasan las cosas, vienen sin avisar. Muchísimas gracias, Sheila, por haber estado con nosotros. Bueno, para mí es un inmenso placer, ya lo sabes, y te agradezco enormemente el esfuerzo de haber recordado también, ¿no? Todo lo que has pasado en estos meses y te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Yolanda, que un placer haber compartido con vosotros mi historia y contigo, y que bueno, sobre todo que estas cosas suceden, que habrá gente que se encuentre en mi situación, solo que en la fase más aguda, que es la inicial, pues cuando tienes todas las noticias y todo se te cae el mundo encima, pero que poquito a poco, de verdad, que todo el mundo sale de, pues al final, de una separación, de una pérdida de un familiar, de un... que nadie está preparado para perder un hijo, está claro, porque no es lo mismo que perder a un familiar igual que tenga más edad, o bueno, pues porque es un poco ley de vida, pero que de todo se sale, pero hay que querer salir, hay que querer, hay que tener ganas y hay que permitirse momentos malos, pero hay que salir del bucle y un día malo, 2 días malos, pero luego otra vez pasito para adelante. Así que espero que le ayude a la gente y que de verdad que se puede, que fuerza y ánimo y que con actitud, que de verdad que se consiguen muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, más de las que nos pensamos. Así que un placer. Y que os mando un abrazo muy fuerte, un abrazo enorme.
Pues ahí tenéis el abrazo de Sheila para cualquier persona que esté pasando un momento duro. Deciros que tenéis más podcast, que los podéis ver en nadiecomomamá.com, en todas las plataformas habituales de podcast, como son iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Que estoy feliz de tener esta nueva sección también más personal, donde estas mujeres os pueden compartir su historia y ayudar de una forma más individual, ¿no? Porque al final, cuando alguien ha pasado por un proceso parecido, puede entender mejor que nadie cómo estás en este momento. Un abrazo enorme para todos y nos escuchamos la semana que viene.